RCN, donde están las noticias. RCN Cúcuta, 940 AM. RCN Radio, nuestra radio.
RCN Noticias. Y ahora, las noticias de Norte de Santander en RCN, la radio.
12:31. Muy buenas tardes. Bienvenidos a RCN Noticias de Norte de Santander. Y el ejército ha indicado que el EPL es el responsable de las últimas acciones violentas registradas en los municipios de la zona del Catatumbo, afectados directamente San Calixto, Acarí y El Carmen, que en ese momento se encuentran incomunicados con el corregimiento de Guamalito. Esto implica también que más del 45% del transporte se paralice. Los propietarios de buses expresan su preocupación indicando que han recibido amenazas de ser incinerados sus vehículos y por tal razón muchos de ellos se abstienen de viajar hacia los municipios de Acarí, San Calixto, Teorama y El Carmen. Entre tanto, en otras noticias, la Policía del Norte de Santander lanzó la campaña Apagar la Pólvora, Enciende una Sonrisa para la época decembrina, en donde se busca como objetivo primordial ser un niño quemado durante la celebración de la Navidad y también durante la quema del Año Viejo, que infortunadamente, pese a las recomendaciones de las autoridades, siempre se presentan accidentes. Los adultos, infortunadamente, permiten que los menores de edad manipulen la pólvora. Y en otras noticias importantes, igualmente hay que resaltar que hoy el registrador nacional estará en la ciudad de Cúcuta y se espera conocer cuáles son los privilegios que le darán a los venezolanos hijos de colombianos que vienen del vecino país y que deciden regresar precisamente a Colombia. Estas y otras noticias las estaremos ampliando en la presente emisión de RCN Radio del Mediodía. Bienvenidos.
Es momento para celebrar.
Rinde la magia de tu corazón.
Ilumina el espíritu de la Navidad.
RCN Radio.
Nuestra radio.
12:33. Esos son nuestros titulares.
Autoridades responsabilizan al EPL de acciones violentas en la zona del Catatumbo. Habitantes del Catatumbo son víctimas de panfletos amenazantes de no movilizarse desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana. La empresa transportadora de Acaritama denuncia que en un 45% se ha paralizado la movilidad en la provincia de Ocaña y la zona del Catatumbo por acciones violentas del EPL. Defensores de derechos humanos en Norte de Santander denuncian alianza entre el ELN y los pelusos para atentar contra militares en el Catatumbo. Centro Democrático critica acuerdos entre el gobierno y las FARC. Alcaldía de Cúcuta prohíbe la venta libre y el uso de juegos pirotécnicos en Cúcuta. Consejo de la Ciudad de Cúcuta adelanta control político a la Secretaría de Educación de la Ciudad. Toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega en la presente emisión de RCN Noticias.
Usted escucha RCN Radio.
12:34 y dos incidentes se han registrado en las últimas horas, tal como lo hemos comunicado desde esta mañana, desde muy temprano, en materia de orden público, que origina preocupación en las comunidades de los municipios del Carmen y Convención. La primera acción violenta se registró en la vía que comunica en el corregimiento de Guamalito, en donde un grupo armado obligó a los pasajeros a bajarse de una buseta y allí posteriormente atravesaron el vehículo, impidiendo el paso hacia el municipio del Carmen. El comandante de la fuerza Tarea Ulcán, el general López, dijo a RCN que tienen información que la banda de los pelusos del EPL son los autores de estos incidentes, asimismo como el ataque hacia la base militar de La Esmeralda, ubicada en el municipio de Convención, y ha señalado que se han incrementado las operaciones militares y que infortunadamente se trata de 4 o 5 integrantes de esta banda que buscan precisamente originar intranquilidad en la población.
Muy buenas tardes, Santa Lucía, un saludo especial a todos los oyentes. Pues en este momento estamos presentando una situación especial allá en el municipio del Carmen sobre el corregimiento de Guamalito, donde terroristas de los grupos armados organizados de los pelusos el día ayer a las 17:30 nos colocaron un carro minado sobre la vía que conduce de Guamito al Carmen. En este momento, desde muy tempranas horas de la madrugada, se encuentran tropas de la Fuerza Tarea Vulcano y de la Brigada contra el Narcotráfico apoyando el despeje de esta vía y la destrucción de este carro bomba.
General, la situación que se produjo anoche en la base militar de Convención, ¿qué efectos tuvo? ¿Dura cuánto tiempo fue este ataque?
Oiga, Lucía, este fue un ataque que duró aproximadamente entre 7 y 10 minutos. Esto fue un combate que se tuvo con los GAO pelusos. Querían y pretendían atacar la base militar de la Esmeralda y la población de Convención, y las tropas que se encuentran desplegadas sobre el sector sorprendieron a los bandidos en el sector y se presentó un combate, como te dije anteriormente, de entre 7 y 10 minutos. Ahí les quitamos un vehículo donde ellos se estaban desplazando y un material explosivo que pretendían utilizar allá contra las tropas.
¿Esas últimas acciones violentas son integrantes de la banda de los pelusos, del EPL en general, los que han originado una inestabilidad en la población en varios municipios del Catatumbo?
Sí, estos bandidos vienen haciendo una serie de acciones terroristas en retaliación a las operaciones que hemos venido desarrollando durante estos largos meses. Han perdido sus cabecillas, se le han capturado algunas RAT, entonces todo esto lo hacen direccionado a generar un ambiente de zozobra en la región.
¿Han confirmado ya la visita del ministro de Defensa para un Consejo de Seguridad previsto para mañana? General, ¿qué información manejan ustedes?
No han confirmado nada, Olga Lucía. Tengo la información de que el señor alcalde de Cúcuta le solicitó al señor ministro de la Defensa un Consejo de Seguridad, pero en este momento nosotros no tenemos ninguna información oficial.
Es el general Hugo Alejandro López, quien es comandante de la Fuerza Vulcano, refiriéndose a los últimos hechos violentos registrados en la zona del Catatumbo, y ha expresado que todavía no ha recibido ninguna confirmación de la visita del ministro de Defensa previsto para mañana, tal como se había indicado desde el lunes anterior, para participar de un Consejo Extraordinario de Seguridad y asimismo la presencia del ministro del Interior. RCN ha conocido por parte de la Presidencia de la República que los ministros estarán acompañando al presidente Juan Manuel Santos en el Congreso de la República cuando se busca dar vida legal a los acercamientos entre el gobierno nacional y las FARC. Y a propósito de la zona del Catatumbo, también los transportadores se han quejado porque consideran que varios conductores de estos buses han recibido amenazas por parte de grupos armados. Señor Leonardo Moreno, quien es el gerente de la empresa Caritama en la provincia de Ocaña, ha expresado que en un 45% se ha paralizado la movilidad, especialmente hacia los municipios del Carmen, San Calixto, Acari, Teorama y Convención.
Pues la verdad que muy preocupados, un vehículo nuestro de placas UA403 salió a las 3:30 del municipio de Guamalito, del corregimiento de Guamalito del municipio del Carmen, fue abordado por personas armadas a los cuales lo detienen y lo obligan a cruzar en la vía casi a 1 kilómetro de la salida del corregimiento de Guamalito y supuestamente le colocan explosivos y de un grupo armado de EPL pues proceden a pintarlo, y lo mismo que un carro particular, el cual horas después pues ya sale del sector y solamente queda nuestro vehículo con supuestamente recibos. La verdad es que es muy triste la situación del asociado, pues la preocupación de tantos años de inversión, que con el temor de que pueda suceder lo que sucede ahorita en el municipio de San Calixto, que el carro fue implosionado para que no arriesgue la vida de los soldados. La verdad es que eso él lo tiene muy preocupado, porque es el patrimonio de tantos años de trabajo y que puede ser, digamos, destruido en segundos. Los seguros en este tema son seguros del terrorismo, que solamente cubren 2 o 3 millones de pesos o 5 millones por máximo, y no van a cubrir todo lo que han tenido de inversión o comprar nuevamente un vehículo que está alrededor de 180 millones de pesos. Hacia el Catatumbo el temor es bastante alto, los asociados ya piensan qué hacer, pero nos toca cubrir el despacho, y también ha generado un temor hacia la gente de otras partes de acercarse a la provincia de Ocaña por tantos temas de violencia que ocurrió últimamente y el tema de que nosotros como transportadores hemos estado inmersos en cierre de vía. La verdad que invitamos a los grupos subversivos del EPL, que ojalá que entiendan que somos empresas de carácter social, que nuestro único servicio de situaciones pues nos colocan en riesgo y colocan en riesgo el patrimonio de la misma gente de la zona que ha trabajado con tantos años para dar una mejor vida a su familia. Hacia el Carmen está suspendido en estos momentos, San Calixto está cubriéndose pero con mucho temor, y en la otra zona pues la gente está también bajo la misma situación. Lo que es convención, con lo sucedido ayer, pues la gente está con temor de cubrir nuevamente las rutas. Pues estamos a la espera de que todo se normalice un poco para volver otra vez a cubrir y dejar a la gente hacia esos sitios que tanto necesitan.
Es el señor Leonardo Moreno, quien es el gerente de la empresa Caritama, refiriéndose a la situación que se presenta en materia de movilidad, las dificultades que afronta por amenazas de grupos armados en la zona de Catatumbo. Pero también hay que indicar que defensores de los derechos humanos argumentan que tienen información de las alianzas entre el ELN y EPL. Hace pocos minutos, cuando hablábamos con el comandante de la Fuerza Vulcano, el general Hugo Alejandro, dijo que no se tiene ninguna información y que sería bastante irresponsable dar testimonio de que tienen pruebas o manejar alguna hipótesis de la alianza de estos grupos, tanto con la FARC, de aquellas personas que deciden no desmovilizarse, mientras que representantes de los derechos humanos dicen que sí, ¿no, Libardo?
Así es, oiga Lucía, con las muy buenas tardes. Pues una grave denuncia realizan defensores de derechos humanos en Norte de Santander, al señalar que se conoció una posible alianza entre los grupos armados del ELN y la banda criminal de los Pelusos, con el fin de atentar contra estaciones de policía y bases militares en los municipios del Catatumbo. Diego Villamizar, quien es veedor de derechos humanos del departamento, sostuvo que se realizará una denuncia ante las autoridades competentes para que tomen acciones ante esta crítica situación.
La Veeduría de Derechos Humanos Operación Libertad del Norte de Santander y le hace un llamado al gobierno nacional para que adopte las medidas necesarias para proteger a la población civil y militar de la región. Hemos conocido una alianza entre el ELN y los Pelusos en la zona del Catatumbo para realizar un ataque a las unidades de policía del Tarra y San Calisto. Desde una finca en el corregimiento San Pablo del municipio de Teorama, un grupo armado llegaron y desplazaron 5 familias a los que le dijeron que no podían volver sino hasta después del próximo domingo. Desde este sitio hemos conocido que se estaría planeando el ataque a las estaciones de policía. Se tiene conocimiento de que se está entrenando a un grupo de jóvenes entre 16 y 25 años para iniciar el ataque. Los terroristas estarían utilizando maquetas para identificar los objetivos de los municipios y coordinar las acciones violentas en estos municipios. Le pedimos a los grupos violentos de esta zona dejar los ataques de violencia en la región. Los hechos de los últimos 30 días en el Catatumbo no tienen antecedentes. Ante las evidentes violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, nuestra organización en los próximos días estará denunciando ante organismos internacionales a los grupos del ELN, el EPL y las BACRIN, que son los que han originado esta ola de violencia en la región del Catatumbo.
Es Diego Villamizar, veedor de derechos humanos en Norte de Santander, quien realiza una fuerte denuncia respecto a la crítica situación de orden público que se vive en el departamento. Se habla de que se está reclutando menores de edad y se estaría también entrenándolos para que realicen esas acciones violentas que atentan contra la población civil, las bases militares y las estaciones de policía en el Catatumbo.
En RCN Noticias, usted vive actualizado a cada minuto.
12 del día, 46 minutos, y para hoy se tenía previsto el control político a la Secretaría de Educación del municipio de Cúcuta. Precisamente un tema importante, despejar dudas sobre la fusión de varios establecimientos educativos. ¿Qué sucedió, Elibardo? ¿Sí hubo ese control político o no?
Pues, oiga Lucía, este no se realizó. Esto debido a que la Secretaría de Educación Municipal, Indira Pérez, está en la capital del país y por lo tanto se tuvo que aplazar nuevamente. Víctor Suárez, quien es el presidente de la Corporación Pública del Consejo, dijo a RCN que hasta el momento no se conoce norma o decreto que valide la fusión de estos 4 colegios en la capital, y sostuvo que la mejor decisión sería aplazar esta iniciativa hasta que no haya concreto o hasta que no se haya concertado con todos los interesados en el tema para que no hayan más inconvenientes en él.
No se va a revisar porque en el día de ayer, en horas de la tarde, a las 2:50, cuando la plenaria terminó a las 1:35, cuando se fue el mensajero a radicar la carta a la doctora Indira informándole que no se le aplazaba el control político, ella ya había viajado. viajó al encuentro de secretarios de educación, por lo tanto, por fuerza mayor y al no encontrarse en la ciudad, pues nos vemos obligados a aplazar este control político.
Medidas a tomar, presidente, teniendo en cuenta que la problemática en los colegios es preocupante.
Vamos a ver qué define la plenaria. En lo que a mí respecta, ayer tuve conversaciones con el señor alcalde y hasta la fecha no existe un acto, llámese decreto, llámese acuerdo, llámese norma, válido, legal y vigente, que hable de las fusiones. Todo lo que se está dando hasta el momento son o medidas o especulaciones, pero hasta el momento no se ha presentado ni el decreto y por ende no se han presentado los estudios. Luego invitamos a la administración municipal a concertar con los rectores, los profesores y los padres de familia de estas instituciones y si se ponen de acuerdo tomar las medidas. De lo contrario, pienso que lo mejor es aplazar estas medidas para el futuro una vez sean concertadas con las comunidades.
¿Se especula de posible venta de algunos terrenos y demás? ¿Cuál es la posición del Consejo respecto a esta situación?
Para vender predios necesitan la autorización del Consejo. Le puedo decir en estos momentos, a hoy, a este momento, que el Consejo no va a permitir la venta de ningún predio de instituciones educativas.
Es Víctor Suárez, presidente de la Corporación Pública del Consejo de Cúcuta.
A cualquier hora y en cualquier lugar, RCN Noticias.
12 del día, 48 minutos. Y hoy estará en la ciudad de Cúcuta el registrador nacional. Se espera dar una respuesta oportuna, especialmente para aquellos que tienen dudas en torno a los venezolanos hijos de colombianos que desean regresar a nuestro territorio y muchos de ellos buscar trabajo, otros crear su propia empresa. El secretario de Asuntos Fronterizos, Juan Carlos Cortés, ha expresado que se espera conocer las medidas a aplicar, especialmente para el norte de Santander.
Para nosotros es muy importante que hoy que el registrador nacional defina si se pudo ampliar el decreto que para poderse registrar los hijos de colombianos nacidos en Venezuela sin el apostillaje de registro. Ya lo teníamos para Cúcuta, Villarrosario y Los Patios, pero las cartas que se le han enviado por la red de migrantes y la necesidad que piden los colombianos es que se pueda hacer desde cada uno de los 40 municipios en la registraduría, que se pueda dar la resolución o el decreto por parte del registrador nacional para que se dé desde cada uno de los municipios, ya que es muy difícil traer 20, 40, hasta 100 familias que tenemos en varios municipios que tengan que venir hasta Cúcuta, Villarrosario y Los Patios. Entonces es una solicitud que le hacemos a él y que queremos que hoy nos pueda dar esa noticia y que se pueda ampliar y que se le dé a los 40 municipios.
Se han conocido solicitudes cuantiosas, precisamente a muchos de ellos que desean tener la nacionalidad colombiana.
Pues en iniciar lo que se quiere con el decreto es que los niños puedan tener un registro en Colombia para que puedan acceder no solamente a educación, sino a salud. Son niños menores de 14 años. Entonces, facilitar de que se está dando la prematrícula en muchas instituciones públicas, puedan tener esa facilidad para estudiar y para tener la parte de salud en Colombia.
Es Juan Carlos Cortés, quien es el secretario de Asuntos Fronterizos. Ha indicado que se ha presentado algunas dificultades en colegios de los municipios fronterizos. Estamos hablando de venezolanos hijos de colombianos quienes todavía no tienen los documentos en regla y precisamente se presentan obstáculos para la matrícula, iniciar el año escolar con dificultad. Espera que se dé cumplimiento anunciado por parte del Ministerio de Educación de darle oportunidad tanto a niño colombiano como venezolano que ha llegado en los últimos meses a nuestro país.
RCN Radio.
12 del día, 51 minutos, y la Policía del Norte de Santander lanzó hoy la campaña Apagar la Pólvora, Enciende una Sonrisa, para la época decembrina, especialmente para la época de Navidad y fin de año, fechas que pese a los operativos y al llamado de las autoridades y de los medios de comunicación, se reportan cifras lamentables, niños quemados, adultos quemados con el famoso Año Viejo. Hoy también el alcalde de Cúcuta dio a conocer el decreto, las medidas que se tienen previsto aplicar, a partir de qué fecha fecha empieza a regir este decreto, el Ibarto, y especialmente en qué sectores y en cuáles no se puede vender pólvora?
Pues acá, Lucía, no se puede vender pólvora en toda la capital de Norte de Santander. Y el decreto arranca a partir del 1 de diciembre y va hasta el 16 de enero del año 2017, el cual prohíbe el uso, manipulación, fabricación, quema, almacenamiento y venta de pólvora en la capital de Norte de Santander. Brian Torres, subsecretario de Gobierno de la ciudad, dijo a RCN que ante el posible aumento de la informalidad se extremarán medidas para evitar que se presente la venta de pólvora de manera ilegal.
El día de ayer se firmó el decreto donde se prohíbe en todo el perímetro urbano de la ciudad y zona rural la prohibición de la pólvora, prohibido cualquier tipo de pólvora que se pueda vender. Queremos decir a la comunidad de que las personas informales que quieren vender la pólvora en los barrios, en las casas, tengan mucho cuidado, está prohibido, se van a hacer los controles, porque con este decreto, al prohibir la venta de pólvora, se va de pronto a extender más que las personas informalmente vendan pólvora en sus casas, ya se está haciendo un dispositivo de seguridad para los controles, y el mensaje, como todo lo que decimos, el cuidado de los niños para estos artefactos.
Precisamente en lo que respecta a ese posible aumento que se pueda presentar a la informalidad, ya hay controles como tal establecidos, algunos puntos en especial donde se vaya a concentrar la mayor atención.
Sí, ya la Policía Nacional está en ese tema, el comandante metropolitano, tenemos dispositivos ya en el sector de Belén, están viendo los dispositivos, se están identificando ya unos puntos donde posiblemente venden pólvora en la ciudad de La Juanatalaya y en La Libertad. Ya están detrás de ese tipo de referencias que la misma comunidad ha dicho que posiblemente esté el expendio de pólvora allá.
¿No se va a permitir puntos para venta? ¿Está prohibido totalmente?
No, no va a haber ningún punto de venta prohibido totalmente. Esa fue la orden del alcalde César Rojas. Van a haber sanciones por parte de, si son menores, por parte de la comisaría, bienestar familiar, y los adultos van a haber sanciones pedagógicas, y si son reiterativamente, sanciones de dinero.
Es Brian Torres, subsecretario de Gobierno de la ciudad de Cúcuta. Pues oiga, Lucía, no sobra de hacer la recomendación a los padres de familia para que estén muy atentos también ante esta situación, de evitar que los niños manipulen estos juegos pirotécnicos, que en muchos casos son muy peligrosos, son nocivos para los niños, teniendo en cuenta que, pues, irresponsablemente y sin conocimiento, la pueden manipular y resultan con quemaduras de segundo y tercer grado que son muy peligrosas.
Denuncie @rcnradio.com, un correo a su servicio. Escriba ya y denuncie @rcnradio.com.
Doce del día, 54 minutos, y siguen los dolores de cabeza por parte de las distintas EPS. Para esta época de fin de año, pues sin duda aumentan, infortunadamente, por distintos incidentes que se presentan precisamente frente a las celebraciones de las festividades. Algunas irresponsabilidades de conductores, accidentes por manejar borrachos, quemados con pólvora, riñas personales, y esto implica que aumente el número de personas que requieren atención médica, sin contar las dificultades que presentan las distintas EPS por el no pago a las IPS y por eso no se presenta una atención coherente. Es el caso de Comeva. El señor Álvaro Lozano, quien es el padre de un menor que requiere una atención por una discapacidad, ha expresado que más de 50 niños en ese momento se encuentran afectados porque Comeva, desde hace varios años, no cumple el pago respectivo.
La verdad es que estamos tristes porque en este momento Comeva no le paga desde el año 2014 a este establecimiento que nos presta un excelente servicio, y en el momento se están quedando en promedio más o menos entre unos 60 y 70 niños sin el servicio de rehabilitación. Yo creo que Comeva, pues, sería bueno que se pusiera al día con este tipo de entidades que prestan excelentes servicios.
¿Y qué dice Comeva? ¿Ustedes tienen alguna información el por qué la demora del pago?
Igual como sucede con todos, en la mayoría de los que le prestan servicios a las EPS, les cortan los servicios y al final ellos han trabajado durante 3 años y no que esta semana, que la otra semana, que la otra semana hay pago, y se ha ido pasando y ya ha corrido el tiempo. Y ellos están, pues, al borde de la quiebra, pues, pensando en que le han prestado el servicio a la gente y le siguen prestando, y entonces en este momento han dicho que ya no va más.
¿Ustedes piensan instaurar una acción de tutela contra Comeva ante las dificultades que empiezan a afrontar?
En el momento vamos a pasar un derecho de petición a Comeva para que Comeva conteste por qué no le paga a los centros de rehabilitación. Y en el momento en que ellos contesten, pues vamos a instaurar una acción de tutela para mirar a ver, a colaborar un poquito para ver si de pronto les pueden pagar.
Bueno, los padres de los niños discapacitados preparan una protesta frente a las instalaciones de Comeva porque infortunadamente muchos de ellos se han quedado sin el tratamiento respectivo.
A cualquier noticias.
12 del día, 58 minutos. Aquí culmina nuestra emisión local. Seguimos con más noticias desde Bogotá.